del futuro.
Decía que no deja de ser curioso que una de las películas que más taquilla esté haciendo en los cines hoy en día, en este mismo momento, sea la reposición del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. El motivo de que se reponga es que se cumplen 20 años, decía América Valenzuela, 20 años.
Madre mía.
Qué bajonazo,
madre mía,
¿no?
Qué bajonazo. Como pasa el tiempo, yo me estoy viniendo abajo.
Del estreno de la primera, de la saga, La Comunidad del Anillo. Las adaptaciones que Peter Jackson hizo de los libros de Tolkien dieron mucho dinero. Y lo siguen dando, porque están superando a los estrenos más sonados y recientes, teniendo en cuenta que las cifras de espectadores tras la pandemia están todavía muy alejadas de lo que fue. Bueno, pues tenemos a alguien, fijaos, Eduardo Segura es profesor de literatura inglesa y norteamericana de la Universidad de Granada y es experto en la vida y en la obra de el autor de El Señor de los Anillos. A ver, si digo que es tolkienólogo, no sé si le inquieta la definición. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días, Jaime.
Buenos días, con orgullo.
Con mucho orgullo, la verdad es que, ¿sabes? A día de hoy sigue siendo un autor que se mantiene de una manera inaudita fuera de los cauces del estudio. En los planes de estudio de mi universidad, por ejemplo, a Tolkien no se le estudia. Y se le sigue manteniendo en el establishment académico como alguien al margen. O sea, tú dices que eres experto en Cervantes o en Dante y nadie te pone cara rara, pero dices que te dedicas a Tolkien. Y como me ocurrió una vez, un catedrático de literatura me dijo que él también era fan de Tolkien y tuve que aclarar que yo no era fan de Tolkien. Pero se da por sentado, ¿no?, que la fantasía genera este tipo de cosas, ¿no?
La fantasía y el estudio, porque tu tesis doctoral fue sobre el valor literario del Señor de los Anillos. Tuviste, y esto lo pregunto con ironía, ¿tuviste que dar muchas explicaciones del porqué de tu tesis?
Ay, Jaime, si hubieras estado en la defensa, aquello fue terrible.
Ni con la venia ni sin la venia, ¿no?
Te costó más que defender el abismo de Helm.
Efectivamente. Mira, mi director de tesis siempre me decía, Eduardo, no se llama defensa, se llama lectura de tesis. Y cuando terminamos me dijo, se llama defensa. Porque tuvimos que estar pues casi 5 horas. Y al final yo no estaba defendiendo mi tesis doctoral, que era básicamente hacer una lectura de la obra de Tolkien desde Aristóteles, desde la poética de Aristóteles, sino haciendo una defensa de Tolkien, claro. Una defensa casi numantina, ¿no? Y es por esto, por el prejuicio respecto de la fantasía, que yo creo que hemos heredado de la Ilustración, como algo, pues eso, para gente que no tiene otra cosa que hacer que perder el tiempo y escaparse de la realidad. Y ese lastre, pues sigue siendo algo muy pesado a día de hoy.
Y hablemos de las películas, porque no deja de llamar la atención que 20 años después cientos y miles de españoles vuelvan a los cines para ver La Comunidad del Anillo. ¿Estamos hablando solamente del fenómeno fan o es algo más?
No te sabría decir. Yo soy muy crítico con las películas, aunque me gustan, me parecen obras notables, no me parecen tampoco la maravilla que Hollywood canonizó en 2004 con la lluvia de Oscar después del Retorno del Rey, ¿no? Sí. Bien es verdad que el contexto era el de terminar de bendecir la trilogía completa, ¿no? Pero creo que son películas que ponen de manifiesto que la obra de Tolkien, no sé, en concreto El Señor de los Anillos, no funciona en el cine, al ser una obra pues muy, muy apoyada en el valor metafórico de las palabras. El Hobbit sí, y sin embargo Peter Jackson con El Hobbit hizo una horrenda labor, me parece, ¿no? Pero horrenda. Respecto de tu pregunta, creo que sí, que hay muchísimos fans de Tolkien que están yendo con muchísima ilusión a verla, además en cuatro, en una versión ya muchísimo más, desde el punto de vista técnico, mucho mejor incluso. Pero creo que también hay gente que, por pura nostalgia, hace un momentico lo comentabais, ¿no?, que han pasado 20 años y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí. Que han pasado como el agua entre las rocas, ¿no? Pero creo que es por eso, porque hay unas ganas enormes de épica. Y quizá más que nunca en estos tiempos que nos ha tocado vivir, como decía la voz de Gandalf, del gran Pepe Mediavilla en off, ¿no? Pues que todo lo que podemos hacer es decidir qué hacer con los tiempos que nos ha tocado.
Como experto, ¿qué otras obras de Tolkien han quedado ocultas por el éxito del Señor de los Anillos?
Es curioso porque en el caso de Tolkien quizás su obra es, en el mejor de los sentidos, monolítica. Él empezó a escribir, sabéis que Tolkien era filólogo, era historiador de las palabras, él conocía perfectamente 20 idiomas distintos, inventó otros 5, previamente a empezar a desarrollar sus historias al volver de la Primera Guerra Mundial. Él luchó en las trincheras en 1916 y él estaría toda su mitología, que se publicó después como el Silmarillion, aunque lo correcto sería decir el libro de los cuentos perdidos, luego el Hobbit, y de alguna manera todas las obras quedaron absorbidas por este gran ciclo mitológico que él quería dedicar a Inglaterra. Luego hay obras menores, pero todas de algún modo están ahí, ¿no? Hay una versión de Tolkien de la historia de Kullervo, de la mitología finlandesa. Hay historias basadas en los ciclos nórdicos, en las sagas nórdicas, pero de un modo u otro todas quedan absorbidas por este gran agujero negro bendito, ¿verdad?, que sería la Tierra Media.
Claro, la invención de, y volvemos a su historia principal, la invención de una serie de tramas, de países, de mapas, de raíces de cada personaje, de idiomas. Bueno, un escritor capaz de crear estos mundos, ¿nos lo imaginamos o podemos hacernos una idea cargada de prejuicio como alguien excéntrico? ¿Cómo era Tolkien?
Pues justo todo lo contrario, Jaime. Era una persona, en cierto modo de lo más normal. Si entendemos por lo más normal a un genio no catalogable en los cánones habituales de lo que es una persona excepcional, ¿no? Es decir, era padre de cuatro hijos, era profesor en Oxford, su tiempo viajó muy poco, él decía que en ese sentido era bastante hobbit, no le gustaban las aventuras, y tenía una vida pues bastante reglada, como puede ser la vida de un profesor universitario, ¿no? Pero yo creo que en eso es donde late la genialidad. Creo que tenía una gran virtud que yo añoraría, que es ser capaz de generar muchísimo trabajo con muy pocas horas de sueño. Yo es un don que envidio, porque no lo tengo, pero él sí que era capaz de hacer rendir el tiempo de una manera excepcional. Muy amigo de sus amigos, gran parte de sus invenciones fueron leídas en voz alta a sus compañeros de tertulia, entre ellos Clive Staples Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y ese grupo generó allí toda esa riqueza de contenido, ¿no? Pero desde el punto de vista de su carácter tenía pues las peculiaridades de una persona excepcional, pero no era alguien raro, eso me refiero.
Eduardo Segura, me ha encantado eso que has dicho. Tuve que defender mi tesis, ¿eh? Se titula El viaje del anillo y una defensa de 4 horas.
Sí, numantina.
Numantina, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a recordar, se cumplen 20 años del estreno de la primera de la saga, La Comunidad del Anillo, pero claro, estamos hablando al final de unos libros y de literatura. Eduardo, gracias y buenos días.
Igualmente, Jaime, muchas gracias.
Gracias y buenos días. Pues sí, América Valenzuela, han pasado 20 años.
Pues 20 años.